La semana pasada hemos empezado una serie nueva, una serie expositiva en el Evangelio de Juan. Y comenzamos viendo los primeros cuatro versículos. Si han podido escucharlo o no lo han podido escuchar, les invito a que lo hagan a través de la página web de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una introducción a toda la epístola. Entonces, todo lo que va comenzando a decir Juan en esta carta y la introducción a la carta de Juan nos va a ayudar para entender mejor todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la epístola. Hoy nos vamos a enfocar en esta mañana en los versículos 5 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. El título del sermón es De tinieblas a luz. De tinieblas a luz. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a leer el pasaje y vamos a comenzar. Leemos el pasaje y de ahí oramos. Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Querido Padre, yo te ruego una vez más después de todas las veces que te he rogado, Señor, pero te ruego, Padre, que me ayudes. Señor, tu palabra es insondable, es infinita, Señor. ¿Quién es capaz? Te pido por favor que me ayudes a ser claro y sencillo y que hagas la obra sobrenatural de tu Espíritu en hablar a nuestros corazones, en mostrarnos a Cristo, en mostrarnos nuestro pecado, en mostrarnos tu gracia, en mostrarnos tu santidad, Señor. Yo te ruego estas cosas para tu gloria y para nuestra bendición como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que vamos a ver en esta mañana, a la luz de todos estos pasajes, es lo siguiente, y esta es la idea central del sermón. Nuestra relación con el pecado indica nuestra relación con Dios. Nuestra relación con el pecado indica nuestra relación con Dios. Hay un dicho común para nosotros, es: dime con quién andas y te diré quién eres. En criollo el apóstol Juan nos dice: dime cómo es tu relación con el pecado y te diré cómo es tu relación con Dios. Dime cómo es tu relación con el pecado y te diré ¿cómo es tu relación con Dios? Quisiera empezar leyendo una cita del predicador A.W. Tozer acerca de la importancia sobre lo que creemos sobre Dios. Dice lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Comparado con nuestros pensamientos reales acerca de Él, nuestras declaraciones de fe o los credos resultan de poca importancia. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Es a la adoración, el tener un concepto correcto de Dios, es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado o donde esté fuera de plomada, toda la estructura tenderá a desplomarse tarde o temprano. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su origen en unos pensamientos imperfectos e innobles sobre Dios. Precioso. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros mismos. En una ocasión, si recordarán, de los evangelios, los líderes religiosos que enfrentaban a Jesús afirmaban ser maestros de la palabra de Dios. Eran los representantes de Dios delante del pueblo, pero no podían ver lo que tenían enfrente, ¿verdad? No podían reconocer que enfrente tenían al Hijo de Dios, al Mesías anunciado. Ellos habían estado enseñando al pueblo acerca de un Dios del cual ellos no tenían una verdadera relación y ni siquiera lo pudieron reconocer cuando lo tenían enfrente. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios los líderes religiosos? Bueno, lo sabemos, lo condenaron a muerte y lo clavaron en una cruz. La pregunta es, ¿qué tan bien conocían entonces la palabra de Dios? Eran los maestros de la ley. Si ustedes recuerdan Juan 3, cuando Jesús se sienta con este viejo fariseo llamado Nicodemo y le explica del nuevo nacimiento, él le dice: tú eres maestro en Israel, ¿verdad? ¿Y no lo sabes? Conocían la ley, pero erraban. Y Jesús les explica que ellos no conocían la ley como debían, no conocían la palabra de Dios como debían, y Jesús lo explica así, Juan 5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Ellos pensaban que el solo hecho de conocer los mandamientos, la ley de Dios, era tener vida. Y Jesús dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras apuntan a Jesucristo. La ley y el antiguo pacto no era un pacto para salvar a los hombres, era un pacto para mostrarles que era imposible ser salvos, porque nadie puede obedecer perfectamente todo lo que está escrito. Como vimos la semana pasada en los primeros versículos, Juan nos recuerda que esta vida eterna fue manifestada. La vida eterna no es una cosa, la vida eterna no es un objeto, no es algo que ganamos por nuestra obediencia, no es algo que obtenemos a partir de vivir un estilo de vida determinado. La vida eterna es alguien, no es algo. La vida eterna es un ser, y es el ser de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre Eterno tiene vida en sí mismo, Juan 5. El Hijo Eterno tiene vida en sí mismo, y el Espíritu Eterno tiene vida en sí mismo. Solamente podemos tener vida eterna si estamos unidos al Dios Trino. Él es la fuente de la vida eterna. Jesús lo dijo así en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso el apóstol Juan también recalca en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida es Dios, Él es la fuente de la vida eterna. Y la obra de la salvación es, como hablamos la semana pasada, la unión que el Espíritu de Dios nos hace con Jesucristo a través del nuevo nacimiento. En palabras sencillas, vimos todo esto, en palabras sencillas, si nosotros tenemos un concepto equivocado o distorsionado de quién es Dios y de cómo Él es, cómo es su carácter, por lo tanto eso va a llevar a que tengamos un concepto equivocado de cómo acercarnos y tener una comunión con Él y de cómo vivir como cristianos. A mí me gusta cocinar y me gusta inventar a veces con lo que cocino, pero para inventar uno no puede ser un buen repostero, ¿verdad? Los que hacen repostería saben que la repostería es matemática. Esto, esto, esto y es esto. Si uno pone harina integral donde dice harina leudante, no va a salir lo mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que si no tenemos un concepto correcto sobre Dios, no podemos esperar que la vida cristiana sea la correcta. Si el cimiento del edificio está mal calculado y mal colocado, podemos esperar que el edificio se deforme, que el edificio se quiebre y en la situación más lamentable, que se derrumba. Si nosotros nos sentimos seguros, si alguno se siente seguro que tiene una gran fortuna porque tiene miles de billetes de Monopoly, esta seguridad está mal fundada. Esos billetes no son reales y no tienen un valor monetario. Pueden servir en nuestra imaginación. Pueden servirnos a nosotros mismos. Pero no podemos ir a un banco con esos billetes, porque a la hora de la verdad no tienen valor alguno. Entonces, ¿qué pensamos sobre Dios? ¿Es el Dios de las Escrituras? ¿Es un Dios que hemos inventado? ¿Es un Frankenstein que tiene algunas partes del Dios verdadero y en otras partes tiene una imagen nuestra? La pregunta es, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Cómo es Dios para vos? Y ese es nuestro primer punto a la luz de este pasaje. El primer punto es, Dios es luz. Lean conmigo, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. La Reina Valera dice, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y estuve mirando versión tras versión tras versión y todas dicen lo mismo. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento la luz era un símbolo evidente de Dios. Normalmente Dios se revelaba en fuego y en luz. En Éxodo 37 dice el versículo 21 que el Señor iba delante del campamento de Israel de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche era una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Él los guiaba a su luz. El Salmo 104 dice, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Se habla de la majestad de Dios, de la pureza de Dios. Éxodo 34:35 dice, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado con Dios. Y Moisés volvía a ponerse un velo sobre su rostro hasta que entraba nuevamente a hablar con Dios. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de haber hablado con Dios, su rostro resplandecía. Cuando nosotros vemos el apóstol Pablo hablarle a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 16, le dice, el único que tiene inmortalidad, hablando de Dios, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Alguna vez han podido ver al sol? No. Hace unos meses en realidad, un eclipse. ¿Recuerdan todos los noticieros hablando del eclipse? Y la advertencia era, no miren al sol. Se van a lastimar. No miren al sol. Había que comprar unos anteojos súper caros que te iban a durar 2 minutos y después ya no más. Había que poner eso para poder mirar al sol. Y si lo pensamos un poco, la analogía, tenemos al Padre que habita en luz inaccesible. Y ninguno de nosotros puede mirar al Padre y seguir con vida. Pero hay alguien que nos muestra al Padre, ¿verdad? El Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En el Hijo nosotros tenemos la imagen visible del Dios invisible. En el Hijo nosotros podemos tener una perspectiva de cómo es Dios. Cuando nos ponemos nosotros los lentes para mirar el eclipse, nosotros vemos quizás una bolita allá atrás y sabemos que es gloriosa, pero no tenemos ni idea la gloria que realmente tiene. Cuando nosotros miramos a Cristo y miramos la gloria del Padre, lo que miramos va cambiando. Lo que vemos en Cristo va cambiando. Nosotros no vemos a Cristo hoy como lo vimos el día que le conocimos. Va cambiando. Cada vez vemos más gloria. Cada vez vemos más belleza. Cada vez vemos más majestad. Porque a medida que Él va obrando nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, lo pueden ver más y más y más bello. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, Mateo nos dice, resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue una imagen, una previsualización del Cristo glorificado. ¿Y cómo era? Luz, como el sol y como luz resplandeciente. Juan nos dice que la venida de Jesús era considerada la revelación de la luz. La luz vino al mundo, Juan 1. Jesús dijo en Juan 8, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5, Él le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Un autor dice lo siguiente, la luz ilumina lugares oscuros, y es un símbolo apropiado de la manera en que Dios se revela a los hombres para mostrarles cómo vivir. Si recordamos el Salmo 119, ¿qué dice sobre la palabra de Dios? Es una lámpara a nuestros pies, una luz para nuestro camino, que hace sabio al sencillo. La otra noción es la santidad, dice este autor. La luz simboliza la perfección intachable de Dios. Y Juan refuerza esta verdad, porque no solo dice que Dios es luz. Él utiliza ahora como si fuera un salmo, un paralelismo, dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Contrasta, de otra manera dice lo mismo. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es como decir, Dios es bueno y no hay maldad alguna en Él. Dios es perfecto. A los creyentes las Escrituras nos llaman hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pedro dice en su carta, somos pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, dice el texto bíblico, un resplandor de una luz del cielo lo cegó. ¿Y quién estaba ahí? Cristo. Y luego él le escribe a los colosenses en el versículo 13 del capítulo 1, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos movió de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hermanos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Él es perfectamente puro y santo. Es completamente separado del mal y de la oscuridad. Es imposible que Dios miente. Es imposible que Él haga cualquier cosa que va en contra de su naturaleza pura, santa y perfecta. ¿Hay algo que es imposible para Dios? Sí. Pecar. Que haya alguna tiniebla en Él. Eso es imposible para Dios. Va en contra de su naturaleza. Pero todo lo que es conforme a su voluntad, Él lo hace. Cuando veamos los siguientes versículos, el apóstol Juan va a tomar tres afirmaciones que se hacían en ese momento, probablemente en las iglesias a las cuales está dirigido en Éfeso, en Asia Menor, tres afirmaciones que probablemente hacían los falsos maestros en estos lugares, y va a hablar de cada esa afirmación, cómo podemos comprobarla. Un condicional, una afirmación, puede ser verdadera o falsa, y si es verdadera o falsa, entonces tiene una consecuencia. Sí, esto, entonces esto. Si alguno es programador, sí, entonces esto es esto. Dice así la palabra de Dios, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Estas son las tres afirmaciones, estos tres declaraciones se hacían por estos falsos hermanos, falsos maestros, e incluso quizás por creyentes débiles. Segundo punto. Primer punto, Dios es luz. Segundo punto, debemos andar en luz. Pareciera sumamente básico, ¿no? Dios es luz, debemos andar en la luz. Dios es luz, debemos andar en la luz. ¿Puede haber acaso alguna comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Ustedes vieron cuando llegan a su casa de noche y entran y está todo oscuro, verdad? Y uno prende la luz y de repente hay una batalla increíble. La oscuridad que trata de esconderse de la luz y la luz empieza a empujar la oscuridad para que se vaya. No, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando prendemos la luz? No hay más oscuridad. No hay convivencia entre la luz y la oscuridad. El que está en Dios y está en luz, la luz de Dios llena todo. No hay lugar para la oscuridad. Amós 3:3. ¿Pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Es incompatible, es impensable que haya comunión entre la luz y las tinieblas. Inmediatamente la naturaleza, la creación, la sabiduría reflejada en la creación nos muestra que donde hay luz no hay oscuridad. No puede haber. Y el apóstol Juan dice, hay personas que dicen que tienen comunión con él, versículo 6. Decimos que tenemos comunión con él, con un Dios que es luz y en el cual no hay tinieblas. Pero andamos en tinieblas. ¿Y qué significa andar en tinieblas? Bueno, por contraste, es andar y vivir sin tener la guía de la luz de la palabra de Dios. Es andar y vivir en la práctica del pecado sin arrepentimiento. Estas personas creían y afirmaban tener comunión con Dios a la vez que sus vidas mostraban un desinterés genuino por caminar en la luz y por lo tanto andaban en tinieblas. Hermanos, queridos, Iglesia Bíblica de City Bell, no importa lo que nosotros decimos si no está acompañado por lo que nosotros hacemos. No importa lo que nosotros decimos si no está acompañado por lo que nosotros hacemos. Juan dice, no podemos decir que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. No vivían a la luz de la palabra de Dios. Tal comunión que afirmaban tener con este Dios que es luz era mentira. El Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Tu palabra es la luz para nuestro camino. Considerando el carácter santo de Dios, no practicaban la verdad. Mentían y no practicaban la verdad. Si Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Si Dios es luz, nosotros debemos andar en luz. La verdad para estas personas no es una manera de vivir y conducirse. La verdad de Dios no es una manera de vivir y conducirse. Si nosotros afirmamos que tenemos comunión con un Dios que es santo y puro, en el cual no hay pecado, oscuridad ni maldad, pero la manera en que vivimos nuestro día a día, no el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la manera en que vivimos nuestro día a día muestra que no tenemos en cuenta los mandamientos de Dios, que no buscamos caminar en santidad, que no nos preocupa realmente nuestro pecado, que no nos preocupa crecer a la imagen de Cristo, entonces deberíamos realmente dudar de que tengamos comunión con Dios. Deberíamos realmente dudar de que tenemos comunión con Dios, que es luz. MacArthur dice, si alguien profesa tener la luz y morar en ella, haber recibido la vida eterna, mostrará evidencia de vida espiritual por su devoción a la verdad y a la justicia. No se puede tener comunión con Dios y amistad con el pecado. Todo aquel que es amigo de Dios es enemigo del pecado, diga lo que diga. Y aquel que es amigo del pecado es enemigo de Dios, diga lo que diga. Por sus frutos los conoceréis. Juan 3:12 dice, y este es el juicio, la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, el que anda en luz, viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, no podemos decir que tenemos comunión con Él y andar en tinieblas. Juan dice que si andamos en luz, como Él está en la luz, entonces sí podemos tener comunión unos con otros. Y sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren el versículo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Primeramente, lo que decimos es mentira. Y segundo, la manera en que vivimos, lo que practicamos, no es la verdad de Dios. Eso es una realidad. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, si realmente entonces andamos en la luz, entonces sí, la comunión que tenemos los unos con los otros es real. Entonces sí, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, si estamos viviendo en luz. Entonces, ¿cuál es el punto? Quizás alguno de nosotros piensa que está andando en luz, piensa que tiene comunión con Dios. Pero a la luz de entender que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna, y al mirar la manera en que vive, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta el pecado en su vida, se puede dar cuenta de que está andando en tinieblas. Y por lo tanto, el regalo maravilloso es poder saber cuál es nuestra condición delante de Dios. Poder saber si la seguridad que tenemos de que somos de Él es falsa. Poder saber si la comunión que afirmamos o que creemos que tenemos con Él es falsa. ¿Por qué? Porque si entendemos en esta mañana, si entendemos que lo que afirmamos es falso, entonces sí podemos venir a Él en arrepentimiento y fe y hacer que sea verdadero por la gracia de Dios. Lo peor que nos puede pasar es estar engañados en cuanto a nuestra relación con Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en esta mañana, si alguien está queriendo luchar y justificarse a sí mismo en su mente, deja de hacerlo. Ríndete a la obra del Espíritu Santo si Él te está trayendo convicción en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Jesús vino al mundo para salvar, no para condenar. Entonces, si en esta mañana te das cuenta de que estás andando en tinieblas y que realmente no tienes una comunión con Dios por la manera en que vives, entonces puedes arrepentirte de tu pecado y confiar en la gracia de Dios y en el regalo de la salvación, que es por la fe en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Porque solo si andamos en luz, solo si tenemos esta vida eterna en nosotros, la comunión con los hermanos es verdadera y la sangre de Jesús nos limpia. Fíjense, si nosotros andamos en tinieblas, no tenemos comunión verdadera con los hermanos. Nos puede caer bien, nos podemos llevar bien, pero comunión espiritual con los hermanos no podemos tener. Porque somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo, y Cristo es Dios y Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Eso es lo que nos dice la palabra. Los creyentes andan en luz. Y déjeme explicar esto. Andar en luz no significa ser perfectos. Andar en luz no significa que no tenemos pecado en nuestra vida. Andar en luz significa que nosotros estamos viviendo una vida donde continuamente buscamos agradar a Dios, donde continuamente buscamos alejarnos del pecado, aunque fallemos, para perseguir la verdad y la justicia, y donde continuamente buscamos crecer a la imagen de Cristo. Eso es andar en la luz. Queridos hermanos, es un tema serio. Es un tema serio. La palabra de Dios es un tema serio. La eternidad del alma es un tema serio. Y eso es lo que está en juego a la hora de determinar si andamos en luz o en tinieblas. Si alguien anda en tinieblas, entonces practica el pecado y su vida no busca conformarse a la santidad de Dios. Aún está muerto en sus delitos y pecados. Aún está en el reino de las tinieblas. Aún es esclavo del pecado. Aún es digno de la condenación eterna. Es serio. es serio. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el pecado? A la luz de esto, ¿cuál es nuestra relación con el pecado? Punto número 3, versículos 8 en adelante. Debemos confesar nuestros pecados. Dios es luz, debemos andar en luz, pero nosotros sabemos que tenemos pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos confesar nuestro pecado. Pero miren conmigo el versículo 8. El versículo 8 comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos que realmente en nuestras vidas no hay pecado, no existe tal cosa como el pecado, entonces, ¿qué? Nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto ya no es que mentimos con nuestra profesión. Cuando mentimos con nuestra profesión y mentimos y mentimos y mentimos, terminamos engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? El que miente y miente y miente termina convenciéndose de su mentira como verdad. Entonces, por un momento, aquel que dice que está en la luz, pero anda en tinieblas, miente. Ahora, si persevera en eso, de tal manera que ni siquiera piensa en que tiene pecado y que puede tener comunión con Dios sin pensar en el pecado. Esta semana justo hablé con una persona en esa categoría. Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. ¿El pecado? No importa, ni sé qué es eso. Entonces, si alguien dice que no tiene pecado, se ha engañado. Se ha engañado y la verdad no está en él. Porque ¿cuál es la verdad de las Escrituras? Que somos pecadores. Romanos 3. No hay justo, ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el primer paso para tener comunión con Dios? Reconocer que somos pecadores. Porque si no reconocemos que somos pecadores, nos vamos a quedar como los fariseos, mirando a Jesús, pasando, salvando a prostitutas, salvando a publicanos y diciendo que somos justos. Y Jesús les dijo, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuál era el engaño de los fariseos? Que creían que eran justos y no lo eran. ¿Por qué? Porque no hay uno justo. Esa es la verdad de la Escritura. Entonces, si hay alguien que niega tener pecado, se ha engañado y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores delante de un Dios santo. Uno puede ser religioso, uno puede creer que tiene comunión con Dios y pensar que no tiene que preocuparse por el pecado, que no es pecador y por lo tanto la verdad no está en él. Jesús dijo en Juan 17, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde podemos santificarnos, hermanos? La palabra de Dios. Pregunta, aprovecho, paréntesis, ¿cómo estás con tu lectura bíblica de la palabra de Dios? ¿Cómo estás con tu lectura diaria, personal, privada de las Escrituras? Jesús oró para que el Padre te santifique a través de la palabra de Dios. Si niego el pecado, entonces niego la revelación de Dios, como los psicólogos que tratan de encontrarle otra explicación al pecado. Y si niego el pecado, entonces no hay chance de que me acerque a la solución del pecado. Porque lo primero que debemos hacer es reconocer que el problema del hombre es el pecado. El problema del hombre es el pecado y la solución del pecado es una, Cristo. Algunos afirmaban esta doctrina y algunos afirman también en la actualidad la doctrina de la perfección, de la santidad. Entonces somos cristianos, pero llegamos a un punto que ya no pecamos más, que ya somos perfectos. Me reí esta semana leyendo una historia de Carlos Spurgeon, este predicador inglés, donde había un hombre en su iglesia, una iglesia de 6.000 personas. Vino un hombre y le dijo que él había llegado a este nivel. No sé si la historia es verídica o cierta, pero probablemente puede ser. Entonces este hombre viene a él y le dice que él había alcanzado esa perfección, esa santidad. Entonces lo siguiente que hace Spurgeon es darle un fuerte pisotón en el pie. Fuerte pisotón en el pie. Y la reacción de este hombre demostró lo contrario. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta cómo somos. Si alguno en este lugar está casado y cree en esta falsa enseñanza, pregúntele a su esposo o a su esposa si ha alcanzado la perfección. Y ahí va a tener la verdad de la palabra. Después, nos dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿cuál es la diferencia? Entonces, hay personas con las que uno habla que ven dos o tres pecados grandes en su vida y que como ya no luchan con esos dos o tres pecados grandes en su vida, creen que ya no han pecado. Creen que ya no tienen luchas con el pecado. Y eso es un engaño. No es solo... esto va de mal en peor, porque al principio Juan dice que mentimos, al segundo dice que nos engañamos a nosotros mismos, y ahora dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no solamente nos engañamos, hacemos que Dios quede como un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos pecadores. Dios dice que necesitamos luchar con el pecado. Dios dice que Él nos ha dejado su Espíritu para santificarnos. Dios dice que su palabra nos muestra el pecado para que crezcamos en el pecado, en la santidad. Entonces, si decimos que no hemos pecado, no solo que la palabra de Dios no está en nosotros, no solo que la verdad de Dios no está en nosotros, sino que le decimos a Dios, sos un mentiroso. No puede ser eso en nuestras vidas. Una señora se acercó a su pastor después de un culto y le dijo, pastor, ¿por qué nos sigue predicando sobre el pecado si ya somos creyentes? Le dijo la mujer al pastor. Después de todo, el pecado en la vida de un creyente es distinto al pecado de la vida de una persona que no es salva. Y el pastor le dijo, sí, es diferente, es mucho peor. ¿Por qué? Porque afirmamos estar en Él, afirmamos andar en luz. Una cosa es aquellos que no tienen noción del pecado, aquellos que andan ciegos, y otra cosa es lo que profesan ver, que sigan pecando. Esto no debe ser así. Podríamos ver Romanos 5, podríamos ver Romanos 6, podríamos ver Romanos 7 acerca de la realidad del pecado. Si alguien dice que no ha pecado, le traería a Pablo y lo sentaría con él. Porque eso no es verdad. No es verdad. Lo que debemos hacer está en el versículo 9. Un cristiano que anda en la luz no niega que tiene pecado, no niega que ha cometido pecado o que ha pecado, sino que lo que hace es, versículo 9, confesar su pecado. La marca del cristiano, y esto es precioso, la marca que da una vida genuina en un cristiano, la marca que nos muestra que un cristiano realmente ha nacido de nuevo, que un cristiano realmente tiene comunión con Dios, un cristiano realmente la sangre de Jesús ha limpiado sus pecados, la marca es no que no peca más, no que no tiene más pecado, sino que confiesa su pecado. Un cristiano verdadero, alguien que tiene comunión con un Dios que es luz, cuando peca, busca confesar su pecado. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Si confesamos nuestros pecados, la palabra griega para confesar es homologeo, que significa decir lo mismo. Decimos lo mismo que Dios. Llamamos al pecado como Dios lo llama, con su nombre y con su apellido. El profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20 dice, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Hermanos, si ves un pecado en tu vida, reconócelo, afírmalo, llévalo a la cruz y confiésalo delante de Dios. No lo ignores, no lo ocultes, no lo trates como que no existe. Personas que se enojan y dicen, no, no, es que yo soy así, es mi personalidad. tratan de ocultar su pecado, tratan de engañarse a sí mismo con su pecado. No, porque mi madre, mi padre, mi abuela, mi tío, mi primo, y somos así. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado de cristianos también. No, porque nosotros somos tanos, ¿no? Cosas así. No, somos cristianos. Y si andamos en luz, el pecado no es parte de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Todavía tenemos el pecado morando en nosotros? Sí, en Romanos 7. ¿Pero qué hacemos? Luchamos con ese pecado. Lo confesamos, lo hacemos morir por medio de la obra del Espíritu. Hermano, quiero animarte. Quiero animarte a vos y a mí. Miremos para adentro. Miremos a nuestro corazón, examinémonos a la luz de la palabra y digámosle al Señor: Señor, ¿quién conocerá sus propios errores? Como dijo David en Salmo 19. Líbrame de los que me son ocultos. Señor, ¿en qué he pecado? Señor, ¿en qué he fallado? Señor, ¿en qué he sido hipócrita? Señor, ¿en qué he sido impuro delante de ti? Mostrame en mi corazón si yo no me doy cuenta de eso. Mis palabras son de un hijo de Dios. Mis palabras son gracia, mis palabras son verdad. ¿Cómo hablo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo manejo las burlas, los chistes? ¿Cómo manejo las conversaciones? ¿Hablo chismes, murmuro? ¿Cómo manejo todas esas cosas? ¿Qué hay en mi boca? Santiago dice que con la misma boca que alabamos a Dios, después maldecimos a los hombres creados a la imagen de Dios. Santiago parece que se arranca los pelos y dice: hermanos, esto no debe ser así. Pero es. Por eso están las amonestaciones. En cada uno de nosotros. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? No hablemos de si vamos a robar un banco. No estoy hablando de eso. Eso ya es otro nivel público. Si vos no te diste cuenta de ese pecado, otros se van a dar cuenta. Pero en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿qué es lo que gobierna nuestros pensamientos? ¿Lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, como dice Pablo en Filipenses 4:8? ¿Es eso lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que dejamos que esté en nuestra mente? ¿Qué es lo que abrigamos en nuestro corazón? ¿Abrigamos rencor hacia un hermano? ¿Abrigamos enojo hacia un hermano? Jesús dijo: el que está enojado con un hermano es un homicida. ¿Abrigamos enojo hacia un hermano en medio nuestro? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿No? Y todo lo que el Espíritu Santo te empieza a mostrar que hay en tu corazón, todo eso, ¿qué debemos hacer? Agarremos todo eso y debemos confesar nuestros pecados. Debemos llamarlo como es. Muchas veces cometemos el error: Señor, perdóname mis pecados. En general, ¿no? Recuerdo que Greg nos enseñó esto hace años, que tenemos que confesar exactamente y específicamente que hemos pecado. Ponerle nombre y apellido al pecado. Señor, me he enojado y he discutido con mi esposa de una manera no santa. Perdóname, Señor. He pensado de esta manera de tal hermano. Este hermano me tiene cansado, etcétera. Específicamente delante del Señor. Si hay algo que no tiene sentido, es tratar de engañar a Dios. Todo lo ve. ¿Alguna vez los que tienen hijos chiquititos no ven cuando están con la mano atrás, ¿no? Y uno, ¿qué tenés ahí? Nada. Imagínense si nosotros tratamos de inventar eso en oración con Dios. Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias porque camino en luz, Señor. Y estamos con la mano en la espalda. ¿Y confesión de pecado? No, nada. Entonces, hermanos, somos aceptados por nuestro Padre, por la vida perfecta de Cristo, no por nuestra vida perfecta. Entonces no tratemos de engañarnos y de creer que vamos a tener una vida perfecta. No. Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios y vamos a luchar con el pecado hasta que nuestro cuerpo sea revestido de la inmortalidad y de la incorrupción. pero hasta entonces debemos luchar, confesar nuestros pecados, llevarlos al Señor, y lo más rápido posible. Si realmente amamos a Dios y si realmente queremos glorificarle con todo en nuestra vida, no nos va a importar la vergüenza que nos dé confesar con nuestros labios, sacar de nuestra boca lo que hemos hecho. No juguemos con los pecados, dijo un pastor, que llevaron a Cristo a la cruz. Confesemos nuestros pecados. Los creyentes viven una vida de continuo arrepentimiento, no para ser salvos, no para alcanzar la gracia de Dios, sino porque ya la tenemos. Han experimentado perdón completo de sus pecados y ahora tienen una relación íntima con Dios y le aman. Por lo tanto, si aman a Dios, odian el pecado, odian, aborrecen entristecer al Espíritu de Dios y quieren vivir de una manera que glorifiquen a Dios en todo. ¿No es eso cierto? Los creyentes genuinos tienen esa comunión. Los creyentes genuinos en este lugar tienen esa comunión de que aman a Dios genuinamente y buscan alejarse del pecado que entristece a Dios. Y Dios nos dejó la iglesia local para que eso lo hagamos juntos, no solos, juntos. Busquen en el Nuevo Testamento todas las veces que dice los unos a los otros. ¿Y cuál es el fin? Que crezcamos a la imagen de Cristo. Si queremos crecer a la imagen de Cristo, necesitamos confesar nuestros pecados, pero también hacer todo lo que los unos a los otros nos dice la palabra. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No es suficiente con reconocer que he pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios y llamarlo malo, como Dios lo llama malo, y debemos abandonar ese pecado. A veces, uno de los errores que cometemos en nuestra vida cristiana es pensar que el problema y la lucha con el pecado se acaba en la confesión. Señor, yo confieso que tengo ira, o confieso que digo malas palabras. Y me voy. Y no hago más nada. Es cuestión de 2 o 3 días o de un par de minutos de que volvamos a ese pecado. ¿Por qué? Porque debemos hacer morir el pecado en nosotros. Porque debemos renovar nuestro entendimiento en cuanto al pecado. ¿Por qué es importante que las palabras de nuestra boca sean como llenas de gracia para la edificación de los que nos escuchan? Efesios 4:29. Veamos por qué ese pecado es malo delante de los ojos de Dios. Veamos lo contrario, ¿cómo espera Dios que yo me conduzca? Estudiemos las Escrituras en el pecado con que más luchamos. Vayamos a la verdad, porque es la verdad la que nos santifica. Es la verdad la que nos hace libres. Cuando David adulteró con Betsabé, en vez de arrepentirse, buscó esconder su pecado. Intentó engañar al esposo de Betsabé, lo trajo, lo hizo emborrachar y al final lo tuvo que enviar para que lo maten en primera fila en la batalla. Intentó seguir reinando como si nada pasara, hasta que Dios le envió al profeta Natán a mostrarle su pecado, el cual parecía que estaba ciego. Cuando leemos y hemos orado esta mañana el Salmo 51, leemos al mismo David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. La pregunta para nosotros es, ¿buscamos ocultar nuestros pecados? ¿Buscamos quedar bien delante de otros y decir que no hemos pecado? ¿Buscamos quedar bien y que los demás piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos y queremos quedar bien? Y Dios está mirando todo así, cruzado de brazos, como, ¿qué sentido tiene? Si vivimos delante de Él, en su presencia, siempre. No tiene sentido tratar de ocultar el pecado, porque Dios lo saca a la luz. Y a veces lo saca a la luz, como pasó con David, de una manera dura y con grandes consecuencias por no haber frenado antes de tiempo. Te examinas tus palabras, tus pensamientos, tus motivaciones, tus acciones, tus omisiones, para ver si has ofendido a Dios y buscas rápidamente el perdón de la confesión. ¿Cuál es tu relación con el pecado si confiesas andar en luz? Y fíjense lo que resulta de confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos de todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Yo siempre leía este pasaje y decía, pero si Él es fiel y justo, Él me tiene que mandar al infierno, porque yo he pecado contra Él. Pero en esa ecuación nos olvidamos de la cruz. Si nosotros estamos en Cristo, si hemos pecado y si vamos a confesar nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel a lo que ha prometido. Nunca más me acordaré de tus pecados. Él es justo porque Cristo ya pagó por nuestro pecado en la cruz y no va a pagar dos veces por el pecado. Entonces, cuando vamos delante de Él y decimos, Señor, Tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es porque Jesús derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Por eso Él es fiel y justo. Porque cuando pecamos y confesamos nuestro pecado, Él nos limpia de la maldad, Él nos restaura esa comunión paternal, familiar, que se interrumpe con Dios. Nos restaura, nos limpia, limpia nuestra conciencia, porque Jesucristo pagó el pecado por nosotros. Siempre es a través de Jesucristo que vamos a Dios. Siempre es a través de la cruz que obtenemos perdón. Como leímos, no hay otro nombre por el cual los hombres puedan ser salvos. Siempre es en el nombre de Jesucristo que oramos. No es una fórmula mágica. Es porque Él es el que nos reconcilió con Dios. Y es a través de Él que nos acercamos a Dios. Hermano, confesemos nuestros pecados. Quizás a la luz de este sermón, uno puede mirar su vida y encontrar áreas de su vida en que uno está ocultando el pecado, áreas de su vida en que uno está mirando para otro lado, negando que pecó, negando el pecado. Es momento de examinarnos un nivel más adentro, un nivel más adentro. Si logramos conquistar el enojo externamente, antes imagínense que explotaban de ira, lo lograron controlar por la obra del Espíritu, pero aún hay enojo en mi corazón, vamos a un nivel más abajo, vamos a limpiar más profundo, ¿verdad? Y termino con este pasaje, Juan 8:12. Jesús les dijo otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si alguno está acá sin Cristo, esto es algo, es una promesa de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo para el perdón de tus pecados. Y el Señor promete que aquel que le sigue genuinamente por medio de la obra en la cruz no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si estás en Cristo y si tenés comunión con Él, pero aún hay áreas de tu vida donde el pecado está no tratado, hoy es el momento de reconciliarse con Dios. Hoy es el momento de ponernos a cuentas con Dios y de hablar el mismo lenguaje. Que lo que Dios llama pecado, yo también lo llame pecado. Y poder confesar mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Oramos por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, que nos muestres nuestro pecado y que nos lleves a confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, que caminemos en luz, que vivamos en luz, que nuestros pensamientos estén en luz, que nuestras motivaciones del corazón estén en luz, que nuestra manera de vivir la vida sea una vida, Señor, de rápido arrepentimiento y rápida confesión de pecado. Señor, tú en tu palabra no nos dices que ahora que estamos en Cristo ya no vamos a pecar más. No. Tú nos dices que ahora que estamos en Cristo tenemos una fuente de perdón preciosa a la cual tú miras cada vez que pedimos perdón, y tú eres fiel y justo y nos perdonas, Señor. Te amamos. Sigue santificándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.